Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas si y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
34 minutos pasan de las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en Claves de Actualidad en City FM Radio. Y como les hemos informado hace unos minutos, la ponencia que está redactando la Ley de la Memoria Histórica ha aprobado esta tarde una nueva redacción de lo que puede ser la ley que finalmente apruebe el Congreso de los Diputados. Esta ley, esta nueva redacción de la ley recoge la facultad que van a tener las administraciones públicas para retirar subvenciones y ayudas a los ayuntamientos y a otras administraciones en el caso de que no retiren los símbolos franquistas. También recoge otra serie de puntos que abarcan desde la reparación moral hasta la condena expresa del régimen franquista, pasando por la derogación de leyes que se aprobaron durante aquel momento histórico. Condena también la ilegitimidad de los tribunales de la Guerra Civil, reconoce el derecho de reclamación, prestaciones también a las personas que son reconocidas como víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. También se establece y se autoriza la ocupación temporal de terrenos para la búsqueda de fosas comunes, la retirada de símbolos, como también les había indicado, y también se regula la utilización del Valle de los Caídos. Para hablar de esta ley de la memoria histórica, tenemos esta noche con nosotros al historiador y profesor de la Universidad San Pablo CEU, don Ángel David Martín Rubio. Don Ángel, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está?
Muy bien, un saludo.
Bueno, usted es profesor de Historia en la Universidad San Pablo CEU, también se ha dedicado a investigar sobre todo los aspectos de la Guerra Civil que tienen relación con la represión, ¿no? Porque usted es autor de tres libros, Los mitos de la represión en la Guerra Civil, también un estudio sobre la persecución religiosa en Extremadura y un libro, Paz, Piedad, Perdón y Verdad, que también está relacionado con estos aspectos, ¿no?
Nos hemos movido precisamente en esos campos directamente más relacionados con que ahora parece que quiere tocar la Ley de Memoria Histórica, aunque como es lógico, los autores de este proyecto de ley no tienen en cuenta para nada el punto de vista de historiadores como el que les habla o otros muchos que nos podemos situar en los mismos planteamientos.
Sí, eso es lo que le quería preguntar, don Ángel, en primer lugar. ¿Se puede legislar la historia? O sea, ¿la historia es una labor de legisladores o es una labor de historiadores?
Materialmente se puede y, bueno, habrá que esperar a ver si los pactos del gobierno con sus socios nacionalistas pues le permiten llegar a un acuerdo y al final vemos en el Boletín Oficial del Estado esta ley de la memoria histórica. O sea, que decir, materialmente es posible porque en el sistema vigente actual cualquiera que tenga una mayoría es capaz de cualquier cosa, ¿no? Incluso hasta de llamar pues matrimonio a la unión de dos hombres. Si se puede hacer eso materialmente, ¿cómo no se va a poder hacer esto otro? Otra cosa es que moralmente un gobierno esté capacitado para hacerlo. Y históricamente solo ha habido una serie de gobiernos que han legislado sobre la historia, que son los regímenes totalitarios, son las dictaduras. Donde hay un régimen totalitario, donde hay una dictadura, hay una historia oficial y todo el que va contra esa historia oficial, bueno, pues recibe no ya el peso de la ley, sino de la arbitrariedad del Estado. La España actual en ocasiones se define como democrática. Yo con esto y otras cosas que vemos dudo mucho y lo dudo muy seriamente que se pueda aplicar ese calificativo. En la medida que vamos derivando hacia el totalitarismo, pues aquí tenemos un ejemplo clarísimo con leyes de este tipo.
En este caso, la ley no conocemos en su totalidad lo que va a ser la redacción definitiva. Como usted dice, todavía siguen negociando aspectos y no sabemos finalmente lo que puede salir de tanta negociación, tanto acuerdo y tanta discusión como ha habido en la aprobación y en la preparación de esta ley. Pero aquí no sé si tanto legislar sobre la historia o lo que se quiere hacer es una especie de reparación sobre aspectos que se consideran injustos.
Bueno, aquí fundamentalmente lo que se quiere son dos cosas. Primero es establecer, digamos, una versión oficial de la historia de España y en concreto de la historia de España contemporánea. O sea, aquí cuestiones que están siendo debatidas por los historiadores, como por ejemplo la naturaleza de la Segunda República la legitimidad del alzamiento nacional del 18 de julio, se da una respuesta oficial, que es decir, aquello, la República era una democracia, el alzamiento hay que condenarlo, etcétera. Entonces, como consecuencia de unos postulados que se convierten en oficiales, como consecuencia de una coyuntural mayoría en el Parlamento, se legisla de acuerdo con ese planteamiento o ese presupuesto previo. Y luego, en segundo lugar, pues se plantean una serie de medidas que, bueno, que van desde lo puramente esperpéntico, como es ordenar que se retiren símbolos y monumentos, que no son ni franquistas ni no franquistas, son simplemente símbolos y monumentos históricos que pertenecen al pasado. O sea, sería como mandar retirar los escudos de los Reyes Católicos que hay todavía en la ciudad de Toledo, ¿no? No tiene absolutamente ningún sentido. A otra serie de medidas que estas ya son más sospechosas, que son pues el reparto generoso de dinero, que además se viene haciendo desde los orígenes de la transición. O sea, pensemos, por ejemplo, la gran cantidad de dinero que han embolsado los sindicatos de clase vigentes actualmente, la excusa de la devolución del patrimonio sindical. O sea, hablaríamos de millones y millones de euros o de las antiguas pesetas. Bueno, como todavía es poco, pues ahora con esta ley pues parece ser que se prevén esas reparaciones morales, que bueno, se quedan en palabras, y sobre todo reparaciones económicas, que al fin y al cabo es lo que le interesa a esta gente.
Sí. Otra de las acusaciones que se ha hecho contra esta ley, sobre todo por parte del Partido Popular, es que rompe el consenso de la transición y sobre todo el espíritu de reconciliación de la transición. No sé si esto es así o cómo lo ve usted.
Bueno, yo es que niego que en la transición hubiera ningún espíritu de reconciliación. El verdadero espíritu de reconciliación se dio en España, pues por ejemplo en los años 50, en los años 60, cuando por efecto práctico los hijos de los combatientes de los dos bandos pues empezaron a convivir con naturalidad y con normalidad, y también cuando al hilo pues de las conmutaciones de penas, etcétera, pues se reintegró a la vida civil ordinaria a los que habían combatido en cualquiera de los dos bandos. Ahora, por ejemplo, se cuestiona el Valle de los Caídos y se silencia, por ejemplo, que en el Valle de los Caídos se enterraron en pleno franquismo víctimas procedentes de los dos bandos, tanto del bando nacional como del bando republicano. Y, por cierto, no sé qué tendrá que decir el Estado español sobre el Valle de los Caídos, que es una basílica, por lo tanto, creo que incluso hasta la Santa Sede tendría más jurisdicción sobre el Valle de los Caídos.
Y hay un monasterio también, benedictino.
O sea que, bueno, habrá que esperar, repito, a ver el articulado de la ley. Esa fue la verdadera reconciliación. En la transición se cayó en una trampa. Es la trampa de todos somos iguales, todo el mundo es bueno, aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. Y el problema está en que eso, como supone negar e ignorar la historia, al final se vuelve contra los mismos que, de alguna manera, avalaron esa actitud. En cualquier caso, a mí la postura del Partido Popular de decir que no entran en la cuestión porque esto no le interesa a nadie, porque esto, bueno, me parece que tampoco es una postura correcta, sino que lo que hay que hacer es realmente entrar en el debate y plantear una alternativa seria, una alternativa de gobierno, una alternativa responsable a este verdadero disparate de la ley para la memoria histórica.
Porque este es un debate que, como usted indicaba, tiene que estar en los historiadores, ¿no?
Por supuesto, exclusivamente.
La guerra civil es una tragedia, y lo que hay que intentar desde el punto de vista político, y sobre todo con tantos problemas que tiene nuestro país, es superar los aspectos de división y de enfrentamiento que llevaron a esa tragedia, ¿no? Y no volver a repetirlos ni a lanzarnos los unos a los otros los muertos encima, ni abriendo heridas, ¿no?
Claro, porque además, sobre todo el historiador, hay una cosa que sabe perfectamente, que es que la historia es obra de la inteligencia. Aunque algunos historiadores quizás no demuestren o no permitan sostener esta afirmación viendo el resultado de sus trabajos. La historia como tal es obra de la inteligencia, es obra del entendimiento. Actúa a partir de la crítica a la que somete una serie de fuentes, y estas serie de fuentes no son otra cosa que el testimonio, la huella que los hechos históricos han dejado y que nos llega a nosotros. Por el contrario, para los que hacen esta ley, la historia reside en la memoria. O sea que la capacidad o la facultad humana que hace la historia para ellos no es la inteligencia, sino es la memoria. Y la memoria es el campo pues de lo subjetivo, de lo interesado, de lo parcial, de lo limitado. En cambio, la inteligencia es el campo de lo racional, de lo crítico, de lo complejo, etcétera. Entonces, dependiendo de dónde yo sitúe el campo de la historia, pues tendré una historia como la concibe actualmente el Partido Socialista, como una mera herramienta para la propaganda, o por ejemplo, como están haciendo uso de ello los nacionalistas, o por el contrario, si la concibo, como estoy diciendo yo, como un producto del espíritu, un producto de la inteligencia, pues será algo que me permita a mí el crecer como ser humano, el crecer como persona, que aumenta en su conocimiento y, por lo tanto, en su libertad. En contra de lo que cree el presidente del gobierno, lo que nos hace libre es la verdad, el servicio a la verdad, no la verdad que yo construyo o que creo yo darme a mí mismo.
Lo que sucede, don Ángel, y usted que ha estudiado esta época y se ha especializado sobre todo en estas cuestiones, es que no existe unanimidad entre los historiadores, ¿no?, respecto a lo que significó la represión en la Guerra Civil, la represión en cada uno de los dos bandos. Ahí existe mucha discrepancia y usted incluso escribió un libro, Los mitos de la represión en la Guerra Civil. Hay mucha propaganda detrás de todo esto.
Sí, claro, pero por eso yo creo que es importante que ya vayamos distinguiendo, como se suele decir, el grano de la paja. O sea, es verdad que aparentemente se intenta crear una confusión interesada, ¿no?, pues multiplicando cifras, repitiendo tópicos, exageraciones, historias particulares, pero no es menos cierto que, digamos, la historiografía seria, la historiografía científica sobre la Segunda República y la Guerra Civil, pues ha llegado ya a unas cuestiones que son comúnmente aceptadas, ¿no?, tanto en lo que se refiere al número, a la cantidad de las víctimas, como a su distribución, como a la manera en la que se produjeron.
Porque existe...
Y todo lo demás, pues es ganas de confundir a la gente. Sí. Yo hace algún tiempo presentaba en la Universidad San Pablo CEU una ponencia que llevaba por título Las víctimas de la Guerra Civil, el necesario final de un debate historiográfico. Porque, mire, no podemos estar 70 años discutiendo sobre una cuestión que tiene el recorrido que tiene. O sea, hoy fundamentalmente sabemos que las víctimas de la Guerra Civil en total, o sea, sumando víctimas en combate, víctimas en represión, consecuencias indirectas del deterioro de las condiciones de vida, no llega ni siquiera al 500.000 de personas. Que directamente,
o sea, que está muy lejos de la cifra esa del millón de muertos.
Eso es un mito que no se sostiene bajo ningún punto de vista. O sea, en operaciones militares y en represión estaríamos alrededor de las 300.000 personas, que se dividen más o menos 150.000 y 150.000.
Ya son, don Ángel, ya son muchísimas. O sea, no
son muchos, sí. Pero por un lado no nos sitúan en unos valores especialmente terribles para lo que ha sido el siglo XX en el resto de Europa. O sea, si por ejemplo comparamos las cifras de la Guerra Civil Española con las de la Guerra Mundial, bueno, pues es que en una noche, en un bombardeo de los aliados sobre una ciudad alemana, hubo casi tantos muertos como en cualquier batalla de la Guerra Civil a lo largo de meses, ¿no?, o en la propia guerra entera.
Y usted me corregirá, don Ángel, porque yo incluso leí la cifra de que la represión posterior en Francia, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, contra los elementos o las personas que habían sido colaboradores del régimen nazi, es muy superior también a lo que sucedió aquí en España.
Sí, ¿no? Sí, y no solamente en Francia, sino en Alemania, en Italia, por no hablar de los países que quedaron bajo el telón de acero inmediatamente después de terminar la guerra y donde prácticamente no se sabe ni siquiera lo que sucedió. Y además se da también ahí, en el caso tanto de Alemania, de Italia como de Francia, pues incluso esa propia intervención, como ocurre aquí en España, pues de una doble mecánica de la represión, la represión legal, podemos decir, ordenada jurídicamente, y luego las represalias y las venganzas, que repito, tanto en el caso de Francia como en el de Italia y Alemania, suponen un número de víctimas muy elevado. Pero yo creo que sobre todo lo importante que los españoles tengamos claro es que, bueno, gracias a Dios se ha hecho buena historia de la Guerra Civil desde los años 60, o sea, pensemos en historiadores como Ramón Salas Larrazábal o Ricardo de la Cierva o Casas de la Vega, o ahora más recientemente, ¿no?, pues Pío Moa, que en realidad se ha hecho mucha historia y muy buena sobre la Guerra Civil, y por lo tanto ni nos movemos en el terreno de unas nebulosas que apenas se puede hacer ninguna afirmación seria, ni mucho menos esperar a que llegara Rodríguez Zapatero al poder para poder poner sobre la mesa ninguna cuestión. Sobre todo esto se viene investigando y tratando con normalidad en las mesas de los historiadores, y repito, lo absurdo es querer plantear o trasladar un debate de esta naturaleza desde el punto de vista jurídico, ¿no?
Y lo que resulta también muy curioso, don Ángel, es que muchas de estas personas que se encuentran encantadas o que son partidarias de esta ley de memoria histórica se muestren también tan contrarias y les duela tanto que se realicen homenajes y reconocimientos a otras víctimas de la Guerra Civil. Ahora pongo el caso de los que son considerados por la Iglesia como mártires de la Guerra Civil y que son beatificados por la Iglesia, ¿no? Pues eso parece que levanta ampollas en algún sector de la sociedad española, cosa que es incomprensible porque no tendría por qué molestar a nadie.
Claro, o sea, si cuando como mínimo el planteamiento fuera sincero, lo mínimo que habría que pedir es reciprocidad. O sea, decir, bueno, y en último caso también hay que distinguir una cosa. Aquí se está hablando de una serie de reconocimientos que, por una parte, llevan un refrendo jurídico y, en segundo lugar, son iniciativa del Estado. Y yo eso sí tengo derecho a cuestionarlo como ciudadano, en la medida que yo me puedo sentir afectado claro. por algo que el Estado asume como propio. Ahora bien, lo que la Iglesia Católica haga o lo que el Partido Socialista a título particular haga hacia sus considerados héroes o sus consideradas víctimas, yo en eso, como ciudadano, no tengo nada que decir. Es lo que haga en particular cada uno de los partidos. Ahora, que se pretenda a eso darle un respaldo, repito, jurídico y además una consideración o una naturaleza nacional, como si por otra parte, repito, no estuviera ya más que demostrada la naturaleza completamente antidemocrática de la Segunda República y no, digamos, de la llamada zona republicana durante la Guerra Civil, que en realidad fue simplemente una prolongación de la política de la Unión Soviética sobre nuestro territorio, repito, como si eso se pudiera elevar a la categoría de dogma y obligarnos a todos a reconocer eso. Pues mire, yo a lo mejor me tendré que ir a publicar los libros a Portugal, pero desde luego por ahí no voy a pasar. Yo eso no lo voy a reconocer y no lo voy a aceptar.
Aquí el mensaje que tendría que triunfar y que tendría que vencer en toda esta polémica es el mensaje de que nunca más se vuelva a repetir la guerra civil y una tragedia de esas características, ¿no?
Sí, pero el mensaje que tenía que calar no es, creo que no es solo ese, si no va acompañado de un mensaje que diga que no lleguemos a esa situación porque se evite que se den las causas que condujeron a esa situación. O sea, que aquí a veces parece como, por ejemplo, que los que se sublevaron el 18 de julio lo hicieron por gusto. O sea, que bueno, que una mañana se levantaron y dijeron, oye, qué maravilla, vamos a sublevarnos. Aquí recordemos que el 13 de julio, una semana antes de la guerra civil, un grupo de milicianos socialistas y de fuerzas de seguridad, a las órdenes del ministro de la Gobernación, van a su casa, sacan de su domicilio al diputado Carlos Sotelo, al líder de la oposición, y le pegan un tiro en la nuca. ¿Eh? Uh-huh. Y eso ocurre el 13 de julio de 1936, 6 o 7 días antes de que empiece la guerra civil. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que, como consecuencia del deterioro del Estado, que como consecuencia de la ocupación del Estado por fuerzas de carácter revolucionario, como estaba ocurriendo en España en 1936, sea necesaria una reacción de esas características. Si nos limitamos a decir, a condenar aquello que pasó, y efectivamente es lamentable y es triste tener que llegar a esa situación, pero por otro lado dejamos que actúen con plena libertad las mismas causas que produjeron aquellos efectos en 1936, bueno, pues no nos extrañemos que cualquier día nos veamos en una circunstancia muy parecida.
Pero esperemos que no, don Ángel, esperemos que no sea así.
No, esperemos, y yo en mi caso por lo menos...
Y luchemos porque no sea así.
Exactamente, haré todo lo posible para que eso no ocurra.
Yo creo que aquí hay que quedarse con los mensajes positivos, que también los hubo en la Guerra Civil, de políticos que dijeron que esperaban que su sangre fuese la última que se vertieran discordias civiles entre los españoles. También el mensaje de Azaña, que pedía paz, piedad y perdón, ¿no?, por una tragedia como la que había tenido lugar en nuestro país, con lo cual ese mensaje de reconciliación yo creo que también es positivo, ¿no?
Por supuesto, y con eso nos quedamos siempre y cuando, repito, esa reconciliación esté fundamentada no sobre un todo el mundo bueno, como se decía antes,
sobre
sino
verdad,
sobre una consideración de la verdad. Sin verdad no hay reconciliación.
Don Ángel David Martín Rubio, muchas gracias por atender nuestra llamada y estar esta noche con nosotros. A lo mejor tenemos que seguir hablando en próximos programas, porque como estamos todavía con un proyecto de ponencia, pues esto dará para mucho todavía, ¿no?
Saben que estoy a su disposición, sobre todo cuando veamos a ver en qué se concreta esta ley.
Gracias, buenas noches.
Un saludo a todos.
Un fuerte abrazo.
¿Quién pasó tu hambre?